Con una mesa de análisis, debates e invitados especiales, el Dr. Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla nos hablan de temas de filosofía, cultura, derecho y actualidad. Alfa y Omega es un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Escúchalos todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Como todos los martes, en una emisión más de su programa Alfa y Omega. El día de hoy, desafortunadamente, mi gran, queridísimo y brillante amigo Héctor Velázquez no puede estar con nosotros porque está en el viejo continente haciendo cosas muy importantes. Héctor, te extrañamos mucho, pásatela increíble, ya estaremos contigo en el siguiente programa. Y hoy, la verdad, amigos, tenemos un programa interesantísimo. Me parece que es muy interesante y sobre todo para aquellas personalidades voluntariosas, ávidas de conocimiento, ávidas de crecimiento y que quieren controlar todo lo que les acontece a su alrededor. Y la verdad, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la figura de, yo lo pronuncio pésimo, ¿verdad? Pero es Wolfgang von Goethe, que es, bueno, pues el máximo exponente de la literatura germánica. Y vamos a hablar principalmente de su obra, esta obra maestra, que si no la han leído, porque a lo mejor no la han leído, pero seguramente han oído hablar de ella, de Fausto. Y para platicarnos sobre el tema de Goethe y Fausto, tenemos el día de hoy a Martín Cortina Camargo. Martín es un extraordinario experto, es un excelso experto en materia de Goethe y de Fausto. Martín, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pati, muchas gracias.
Oye, Martín, mira, me gustaría que empezáramos. Hay muchísimas discusiones. Poca gente sabe que Fausto, poca gente ha leído Fausto porque es un libro muy complicado. Tú mismo me habías comentado que es un libro muy complicado.
Un libro muy complicado. Yo la primera vez que intenté leer el Fausto, deserté probablemente en las primeras páginas, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, es difícil que la gente lo lea porque además, desde el punto de vista cultural, es, digamos, un poco lejano, ¿no? Uh-huh. Porque la cultura alemana a veces nos es muy ajena, ¿no?
Sin duda, la nuestra es latina,
sí,
¿no?
Exacto, uh-huh. Sí. Entonces, lo que uno esperaría quizá encontrarse, ¿no?, en el Fausto es, pues, el típico relato romántico, ¿no?, en el que, pues, a lo mejor se exaltan los sentimientos por encima de la razón, pero la verdad es que Goethe lo que logró hacer es consolidar precisamente la historia de la literatura universal en su obra del Fausto, ¿no?
Fíjate que me llama mucho la atención, digo, ahorita hablaremos de un poco brevemente de la reseña, la historia de Fausto, y de las dos partes del libro, que poca gente sabe que hay esas dos partes, que realmente Goethe tardó toda su vida en escribir Fausto, bueno, pues creo que la hizo en muchas etapas, sí. Pero muchos dicen el Fausto es el libro que es el máximo exponente del romanticismo, pero hay quien dice que no. Entonces me gustaría que nos dijeras más o menos en qué consiste la época romántica de la literatura, el romanticismo, el clasicismo, y cómo ubicarías tú a la obra.
Pues mira, a mí lo que me gustaría hacer en este momento es una digresión, ¿no? Uh-huh. Interesante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo haber leído indirectamente, ¿no?, una cita de Alfonso Reyes que decía: clásico es aquello que, a pesar de estar anclado, ¿no?, en unas coordenadas espaciotemporales en específico, uh-huh, es universal. Uh-huh. Y es universal porque lo clásico llama al hombre, ¿no? Uh-huh. Esta cita que leí en un ensayo de Héctor Zagal, uh-huh, sobre el barroco criollo, uh-huh, pues lo que nos quiere decir precisamente es que en la medida en la que el hombre ha alcanzado una profundidad en el conocimiento de sí mismo, uh-huh, y lo ha plasmado en su obra, ¿no?, en esa medida podemos decir que una obra es clásica o no. Uh-huh. ¿No?
¿Y el romanticismo?
El romanticismo precisamente fue un movimiento que tenía como cometido, ¿no?, principal, acabar con todo este... Uh-huh. Todo este pasado clásico, ¿no? Uh-huh. O sea, quería trastocar completamente el orden, ¿no? Uh-huh. Para entender un poco el por qué, ¿no?, el romanticismo quería acabar con todos estos vestigios del pasado, hay que entender la modernidad. Uh-huh. La modernidad es un fenómeno, bueno, para empezar, el término es un término relativo, ¿no? Uh-huh. Se dice moderno respecto de una época, uh-huh, ¿no?, pero siempre se utiliza con una referencia, digamos, temporal específica. La modernidad en el pensamiento tradicionalmente se dice inició con el pensamiento de René Descartes. Uh-huh. Y aquí lo interesante es que en Alemania quien consolidó el romanticismo, digamos, con mayor ímpetu fue Johann Wolfgang von Goethe, ¿no? Uh-huh. Entonces, el romanticismo, ¿qué características tiene? Bueno, en primer lugar, pues es la exaltación del individuo, ¿no? Recordemos que el paradigma cambia, ¿no? Del objetivismo al subjetivismo, ¿no? En la Edad Moderna. Y Goethe, al principio, en sus escritos iniciales, sobre todo en las cuitas del joven Werther, sobre el que también, ¿no? Escrito sobre el que también hablaremos, participa de una corriente, ¿no? Revolucionaria en las letras alemanas que se denomina Sturm und Drang, ¿no? Tempestad y empuje, ¿no? Es la traducción literal del término, quizá no sea la más adecuada, pero pues este movimiento precisamente lo que intentaba, ¿no? Era exaltar los sentimientos por encima de la razón, destacar la importancia del individuo, ¿no? Frente al universo, ¿no? Algo que ya había empezado a lo mejor quizá por virtud de la revolución copernicana en el Renacimiento, ¿no? El pensamiento se hizo más antropocéntrico y dejó de ser teocéntrico.
Exactamente lo que te iba a decir, no solamente pareciera ser el hombre sobre el cosmos, sino el hombre sobre Dios mismo, ¿no?
Exacto, sí. Y de hecho, por eso el romanticismo es la época del genio, ¿no? La época del ejecutante, por ejemplo, en la música, virtuoso, ¿no? El solista.
El fuerte.
¿No? El fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vale la pena recordar a Paganini, ¿no? Era un virtuoso en el violín.
Que, por cierto, pareciera ser que tiene una historia muy parecida a la de Fausto,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, porque existe, ¿no? Esa leyenda de que también tuvo un pacto
con el diablo, por lo de las seis cuerdas.
Sí.
Pero bueno, no hablemos de Paganini. Me parece mucho más interesante Fausto. Bueno, también Paganini, sin duda. Martín, platícanos un poco de la historia de Fausto y también un poco de la historia de Goethe. Yo considero, personalmente, que podría ser una autobiografía o por lo menos algún deseo desenfrenado de Goethe de convertirse en Fausto. No lo sé, a lo mejor es una visión errónea en la que tengo, pero cuéntales a nuestros amigos, al auditorio de Alfa y Omega, más o menos en qué consiste Fausto, porque pocas personas conocen, saben, Diablo, Margarita, pero pocos saben de los dos libros, entonces me gustaría que les contaras.
Sí, bueno, pues primero, ¿no?, en relación con la primera pregunta que me hacías, Goethe es un hombre, ¿no?, que nace en el horizonte de la modernidad europea. Le tocó vivir, ¿no?, y así lo dice en su autobiografía, ¿no?, Poesía y Verdad, ¿no?, que es un recuento de sus memorias, que le tocó vivir en una época en la que los acontecimientos universales estaban a la orden del día, ¿no?, y se fueron sucediendo a lo largo de su vida. Y sí, es cierto. Por ejemplo, Goethe nació en el año de 1749 en Frankfurt, apenas algunos años, ¿no?, de que iniciara la Guerra de los Siete Años, que inició en 1756 y concluyó en 1763, pero también le tocó ver la Revolución Francesa, ¿no?, la consolidación del Imperio Napoleónico, la era napoleónica, ¿no?, y también le tocó ver el ocaso, ¿no?, de Napoleón, el Congreso de Viena.
Vivió mucho, Goethe.
Vivió mucho, o sea, es un hombre octogenario, ¿no? Murió en el año de 1832. Entonces, a lo largo de toda su vida le tocó vivir, pues realmente, toda la historia de la modernidad europea. Entonces, eso es muy interesante porque todo eso está plasmado, ¿no?, en su literatura. Y es precisamente lo que le da ese toque, ¿no?, de universalidad, ¿no? Me parece que más o menos en esta época se acuñó el término Weltliteratur, ¿no? En alemán, que quiere decir precisamente literatura universal, ¿no? Y Goethe, y por eso quería hacer la digresión, ¿no?, al principio, lo que hizo fue impregnar toda su obra, ¿no?, que sí tenía un perfil romántico, nacionalista, ¿no?, porque también eso es algo importante del romanticismo, ¿no? El romanticismo es un movimiento nacionalista.
Claro, exalta los valores patrióticos.
Exacto. Y por encima de los universales. De hecho, las primeras novelas, bueno, la primera novela de Goethe, que es esta de las cuitas del joven Werther, ¿no?, pues fue de alguna manera una reacción a la literatura francesa, ¿no?, con la que de alguna manera pugnaba, que era, pues, sí, muy modosa, ¿no?, muy fina, ¿no?, y decía que eso no expresa la libertad del hombre, ¿no?, eso...
Aunque también hay un romanticismo francés importante, ¿no?, el de Delacroix, el de el triunfo de la libertad.
Pero lo interesante de todo esto es que Goethe logró construir un dique, por así decirlo, ¿no?, contra toda esta modernidad para rescatar los valores clásicos, para rescatar la cultura griega, ¿no?, para rescatar la cultura romana. Entonces, de eso impregnó su literatura y logró precisamente, ¿no?, hacerla universal por eso. Si uno lee, por ejemplo, los libros o los escritos de Lord Byron, que es otro autor romántico, ¿no?, o de Víctor Hugo, o del mismo Sheila, ¿no? Que uh-huh. Con quien convivió.
Sí, muy amigos, ¿no?
Sí, eran uh-huh. muy cercanos. Uh-huh. Pues la verdad es que no se reconoce este ideal, ¿no? De la cultura griega que quizás se expresó. Es más, los primeros en reconocer ese sentido clásico, ¿no? De su cultura, de las grandes obras de su pueblo, uh-huh. fueron los griegos, uh-huh. Bajo la dominación romana, ¿no?
Ok. Platícame, Martín, ¿quién es Fausto y quién es Mefistófeles? Y de alguna manera, si encuentras similitudes entre Goethe y Fausto, platícanos.
Pues mira, Goethe escribió el Fausto, ¿no? A lo largo de toda su vida. Uh-huh. Los primeros esbozos de su Fausto se escribieron por allá del año 1771, uh-huh. y la segunda parte la concluyó en el año de 1831. Uh-huh. En sus conversaciones con Neckermann decía que todas sus obras no eran sino fragmentos de una gran confesión. Uh-huh. Y claro, es muy fácil identificar a Goethe en el Fausto, ¿no? Y al Fausto en Goethe. Uh-huh. Porque además, Goethe fue un genio en todos los sentidos.
Uh-huh. Sí, dicen que era un hombre polifacético.
Sí, polifacético.
Sabía de medicina, sí, de biología, sí. De química, dibujo, exacto. Todo, ¿no?
Escribía uh-huh. con la misma soltura, ¿no? Uh-huh. Melodramas o dramaturgia o poesía, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que tratados científicos, por ejemplo, tiene un tratado sobre los colores, ¿no? La Farbe en l'air, en la que describe precisamente cómo es que los hombres perciben los colores, ¿no? Uh-huh. Y también tiene una metamorfosis, ¿no? De las plantas y una metamorfosis de los animales. Entonces, realmente, Goethe era un hombre polígrafo, escribía sobre todos los temas, ¿no?
¿Y Fausto era algo parecido?
¿No? La uh-huh. primera escena del Fausto, ya después del prólogo en el cielo, que sobre el que también quizá valdría la pena hablar ¿no? Uh-huh. Precisamente es un hombre hastiado, ¿no? Uh-huh. Por esa sed insaciable que tiene de uh-huh. conocimiento, uh-huh. por ese afán, ¿no? De asumir toda la cultura, de asumir toda la naturaleza en sí, ¿no?
Y de miedo a envejecer, ¿no?
Y miedo a envejecer. Uh-huh. Y entonces, en esta situación de desesperación, sentado en su escritorio, de repente encuentra consuelo en algunas lecturas del Nuevo Testamento y las uh-huh. empieza a recitar, ¿no? Uh-huh. Y un perro empieza a aullar, ¿no? En el exterior. Y cada vez que pronuncia, ¿no?, palabras del Nuevo Testamento, aúlla con más fuerza, ¿no? Se trata de Mefistófeles, ¿no?
¿Alguna similitud con el cáncer vero?
No, lo que sí es, digamos, la figura del Fausto, ¿no? Uh-huh. A quien Goethe le llama Heinrich, pero el original se llamaba Georgius Abelicus. Uh-huh. Era conocido. Y de hecho el nombre de Heinrich lo toma de un doctor del Renacimiento uh-huh. que se decía había vendido su alma al diablo y estaba siempre acompañado de él bajo la forma de un perro. Uh-huh. Entonces toma esa parte, ¿no?, de la leyenda alemana, ¿no?, uh-huh. sobre este médico y la incorpora en su Fausto.
Bueno, entonces Fausto se encuentra leyendo pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento y tiene la tentación o la presencia de un perro, y ese perro es Mefistófeles. ¿Quién es Mefistófeles?
Mefistófeles es un diablo muy simpático.
Híjole, yo tengo
pánico. Parece más un pícaro, ¿no? Uh-huh. Que realmente, ¿no? Uh-huh. Algún espíritu maligno, ¿no? Tiene intervenciones magníficas, ¿no? Algunas sobre las que nos referiremos más adelante. Pero es el maligno, ¿no?
Uh-huh. O sea, es Satanás, un enviado de Satanás, un ayudante de Satanás.
Es un ángel caído más. Es un ángel caído más, ¿no?
Y digo, y realmente tocas un punto interesante, Martín, porque creo que la figura del mal, cuando se te presenta el mal para hacerte ofertas, pues no se te va a presentar de una manera horrible. Yo siempre me imaginé la figura de Mefistófeles como la pintó, no me acuerdo qué pintor es, pero...
De la Croix,
un hombre muy atractivo, un hombre muy fuerte. Aquí ahorita nos estás diciendo que es muy simpático. No dudo que así haya sido Mefistófeles para poder llegar con Fausto. Sí. Amigos, tenemos que hacer un corte desafortunadamente, pero nos quedamos en un tema muy interesante. Vamos a ver exactamente quién es Mefistófeles y lo que Fausto llega a hacer por culpa de Mefistófeles. Son cosas pasadas, pero que creo que pueden pasar todos los días. Regresamos aquí a su programa Alfa y Omega. No dejen de escribirnos, el correo electrónico es alfayomegaradioup@gmail.com y también síganos en Twitter, @alfayomegaup y en la página de Facebook Alfa y Omega. Regresamos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. A partir de este 25 de septiembre y hasta el 18 de enero del 2015, el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo exhibirá la muestra Obsesión Infinita, primera exposición retrospectiva de Yayoi Kusama, una de las artistas japonesas más relevantes de nuestro tiempo. Influenciada por el artista estadounidense Andy Warhol, Yayoi Kusama, apodada la Princesa de los Lunares por la gran extravagancia en el uso de círculos en sus obras, plasma el pop art de manera innovadora, conceptualizando de manera única la obsesión, la eternidad y el infinito como fines de ciclos e inicios de otros, relacionándolos con procesos vitales del ser humano. La exposición presenta la trayectoria del artista a través de un recorrido exhaustivo en las que se incluyen más de 100 obras creadas entre 1950 y 2013, que incluyen pinturas, trabajos en papel, esculturas, videos, slideshows e instalaciones. Alfa y Omega te invita a que asistas a la muestra Obsesión Infinita, que se presentará hasta enero del 2015 en el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo. ¡No te lo pierdas! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
En esta ocasión estamos platicando con Martín Cortina sobre Goethe y Fausto. Y en la sección pasada nos quedamos en el punto cumbre o cúspide o al que todos nos llama la atención, el morbo sobre Mefistófeles. Y me decías, Martín, que Mefistófeles era un diablo muy simpático.
Sí, exactamente, ¿no? Y decías que quizá, ¿no?, si no se ofreciera, ¿no?, bajo una forma tan atractiva, ¿no? Yo, por ejemplo, por razones bastante frívolas, cada vez que pienso en el diablo, pienso en Elizabeth Hurley, ¿no?, por esta película espantosa.
Bueno, pero es que es algo que llama la atención.
Sí, exactamente. Entonces, y a propósito de esto, ¿no?, el padre José Antonio Fortea, que es un exorcista, dice algo muy interesante, ¿no?, y es que el diablo nunca se puede presentar bajo una apariencia agradable ante los ojos del hombre. Entonces, desde el punto de vista teológico, ¿no?
Discrepo. Bueno, pero él es padre exorcista, ¿no? Yo discrepo. Sí. O sea, porque no te vas a dejar llevar por un hombre que sabes que es malo y que te va a llevar a la perdición.
Sí. No, bueno, la actividad natural del diablo no es la tentación, ¿no?
Claro. Claro, que entonces, están los cuatro grados. Sí. Digo, que ese también está para otro programa,
sí, sí,
¿no?
Pero es este intelectual, ¿no?
Claro.
O sea, la actividad del demonio es intelectual. Y entonces cuando se presenta, ¿no?, en este mundo, siempre se presenta bajo formas horripilantes. En el caso de Goethe, ¿no?, y del Fausto, sellan, ¿no?, este pacto, ¿no? Fausto accede, ¿no?, a entregarle su alma.
¿Qué le ofrece Mefistófeles? Porque algo le debió haber ofrecido muy fuerte. Era un hombre muy brillante, Fausto, ¿no? Con cualquier cosita se le colaba la píldora.
Le ofrece precisamente satisfacer toda esa necesidad de conocimiento que tiene, ¿no? La posibilidad de experimentar.
¿Algo así como el pecado original, ser como dioses?
Sí, exacto. El famoso, ¿no?, seréis como dioses, el eritis y cuteus, ¿no? Es constante en la tentación, ¿no? Entonces, después de una conversación, ¿no?, de un nivel dialéctico extraordinario entre entre Fausto y Mefistófeles, lo convence, ¿no?, y sella su pacto con sangre, ¿no? Hay antecedentes históricos, ¿no?, de este tipo de pactos. Por ejemplo, se dice que el Papa Silvestre II, ¿no?, que era un sabio, también tuvo un pacto con el demonio. La leyenda de Teófilo de Adana, ¿no?, que también vendió su alma al diablo por un cargo eclesiástico. San Cipriano, ¿no?, también de Antioquía, ¿no?
Bueno, Dios mío.
Entonces, no es, digamos, la primera noticia de este tipo de pactos, ¿no? Lo interesante es que al inicio, ¿no?, de la primera parte del Fausto, ¿no?, hay un prólogo en el cielo que conecta directamente con el libro de Job, uh-huh. del Santo
es,
Job,
es lo que
¿no?
te iba a preguntar, sí. porque pareciera ser que en el caso de Fausto, fue el diablo el que le dijo a Dios, oye, ¿le has dado todo? Este hombre sabe todo, conoce todo, tiene una vida maravillosa en el sentido intelectual, déjame probarlo, como lo hizo con Job, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Y Dios, ¿no?, entrega su consentimiento, uh-huh. y Mefistófeles desciende inmediato, ¿no?, uh-huh. Para tentar al Fausto, lo convence, ¿no?, y después participan en una orgía en una taberna.
¿La famosa noche de Valpurgis? ¿O cómo
no,
se...
es un aquelarre, ¿no?, uh-huh. que además tiene un paralelismo extraordinario, ¿no?, con el aquelarre de Macbeth, ¿no?, uh-huh. de Shakespeare. Entonces... pero es, digamos, una orgía con unos estudiantes, ¿no? Uh-huh. En una taberna. Uh-huh. Y allá lo que le sorprende a Mefistófeles, ¿no?, es la imperturbabilidad, ¿no?, de, uh-huh. de el Fausto, ¿no?, que realmente, pues, ve a las jovencitas y no se siente como especialmente atraído, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, este hombre lo que necesita es, en primer lugar, un rejuvenecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, toman un elixir, ¿no?, de la casa de la bruja. Uh-huh. Y por eso digo que Mefistófeles es un diablo simpático, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, a partir de ahora verás a todas las mujeres como si fueran la mismísima Helena, ¿no? Uh-huh. Esta mujer de leyenda, ¿no?
Sí, de la Ilíada.
Exacto. Uh-huh. Y de una belleza extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Que además es, digamos, la protagonista del amor de Fausto en la segunda parte de Goethe, ¿no?
Pero que lo importante es que le queden claro a los amigos que, a diferencia de lo que nos han vendido, el pacto con el diablo por parte de Fausto no fue por amor, sino fue por conocimiento, ¿no?, y juventud.
Sí, uh-huh. exactamente. Uh-huh. Ya después, uh-huh. el Fausto se topa con Margarita, ¿no? Uh-huh. Esta mujer que le hace sentir otra vez pues ese afán desmesurado, ¿no?, por, uh-huh. por formar parte de su vida y, uh-huh. y que ella forme parte de la suya, ¿no? Y entonces pide la ayuda de Mefistófeles, ¿no? Uh-huh. Mefistófeles confiesa no tener ningún poder sobre ella, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, es una jovencita, ¿no? Un poco, digamos, modosa, ¿no?
Ordinaria.
Ordinaria, sí, uh-huh. sí, sí. No es una mujer muy sofisticada, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, con los anhelos típicos de una jovencita, finalmente Fausto logra cautivarla, ¿no? Uh-huh. Y seducirla.
¿Qué es lo que le atraía a Fausto de Margarita? ¿Qué es lo que le llama? ¿Su belleza o...?
Inicia siendo una experiencia estética terrible, ¿no? Uh-huh. O sea, la belleza, ¿no? Uh-huh. En plan físico, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese sentimiento sobrecogedor, ¿no? Uh-huh. Que él tiene al contemplar a Margarita, pues es digamos lo que lo incita, ¿no?, a pedirla.
Claro.
¿No? Para sí. Y ya después, lo que le atrae en realidad es pues, de alguna manera su virtud, ¿no? Uh-huh. El hecho de que sea, pues, una jovencita virginal, que tiene poca experiencia en la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues, ahí entra un poco el tema, ¿no?, de la naturaleza quizá un poco más pecaminosa del hombre, ¿no?, y uh-huh. un poco más pura de la mujer, que está presente en Goethe, ¿no?, como estuvo presente en la Divina Comedia,
que
¿no?,
yo ahí discrepo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, obviamente hacen el pacto, sí. Seduce a Margarita, ¿y qué pasa?
Seduce a Margarita para que la madre no se entere, uh-huh. El Fausto le entrega una pócima con la que le producirá sueño a la madre, ¿no? Uh-huh. Solamente que la dosis es exagerada y la madre muere, la madre Margarita, ¿no? Uh-huh. Cuando se la suministran. Y después de eso, bueno, pues Fausto hace suya a Margarita, ella queda embarazada, uh-huh. y sufre de la deshonra y del escarnio público, ¿no? Uh-huh. Y su hermano Valentín procura vengarla. Uh-huh. Entonces, reta, ¿no?, en uno de estos duelos típicos, ¿no?, uh-huh. de la época, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues, muere, ¿no?, a uh-huh. manos de Fausto. Y, pues, a pesar de todas las terribles, ¿no?, hazañas que emprende el Fausto para conquistar a Margarita, ¿no?, desde el pacto con el diablo hasta el hecho del asesinato de su madre, uh-huh. el hecho del asesinato de Valentín, Fausto es redimido al final de la novela, ¿no?
Esa es una cosa
y
que
en
no
primer
estoy...
lugar, uh-huh. ¿no?, porque ahí termina la primera parte del Fausto, Margarita es redimida.
¿Pero cómo es redimida? Porque, ¿qué pasa con Margarita? Eso es muy interesante de mencionarlo. ¿Qué pasa con Margarita?
Margarita ahoga al hijo, ¿no? Producto de su relación carnal con Fausto.
Estamos hablando de una Medea loca.
Sí, sí. Y digamos, tiene ciertos intervalos de lucidez, ¿no? Uh-huh. En uno de esos intervalos de lucidez, ¿no? Pide al cielo el perdón para sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces el Fausto, ¿no? Que habla con ella en ese último momento y tiene una entrevista con ella, pues la vuelve a seducir, ¿no? Y ella se deja otra vez encantar por...
Como si Fausto fuera a su vez Mefistófeles también.
Sí, de alguna manera, ¿no? Ajá. O sea, porque ya Fausto es una personificación del mal.
¿Ella muere arrepentida o no?
Sí.
Porque pareciera ser que ella pide una... O sea, pide perdón,
sí.
Dios.
Sí, sin duda alguna.
Así es. ¿Y Fausto tiene algún tipo de cambio? ¿Este tipo de asesinatos moralmente... ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de transformación en él? ¿O?
Sí, uh-huh. Es algo que lo deja completamente desolado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y por eso Mefistófeles recurre uh-huh. a un sueño, ¿no? Uh-huh. Fausto bebe de la laguna Estigia, ¿no? Uh-huh. Del río Esteletes, ¿no? Que, uh-huh. que borra la memoria, ¿no? En la mitología griega. Y entonces Fausto queda sumergido en un sueño, uh-huh. ¿no? Entonces la segunda parte del Fausto es una aventura onírica, uh-huh. todo transcurre en sueños, uh-huh. porque era la única forma de consolarlo, ¿no? Por todas uh-huh. las pues desgracias que provocó, ¿no? Y que trajo sobre la persona de Margarita. Uh-huh. Entonces es su manera de disimular y de acallar la conciencia, uh-huh. de modo que pueda seguir en su proyecto, ¿no? Que es la condenación final del Fausto, ese es el proyecto de Mefistófeles.
¿Cuánto valía el alma, Martín? ¿Cuánto valía el alma de Fausto para que Mefistófeles hiciera tal escándalo o recurrir a tantas cuestiones? ¿Crees que moralmente era un buen hombre como para decir, me interesa mucho la perdición o la condenación de este hombre?
Pues era un hombre interesante en el sentido...
Intelectual, pero intelectual, no moral.
Pero siempre, por lo menos así me lo han parecido, ¿no? Esa sensibilidad que tienen las personas con una inteligencia extraordinaria, ¿no? Siempre... los acerca al bien. No estoy cayendo aquí en una especie de intelectualismo socrático. No creo que conocer el bien sea suficiente
para
hacerlo.
Cielo, ¿no? Y para salvarte, ¿no?
Sí, no lo conocemos y de hecho, pues muchas veces no lo realizamos a lo largo de nuestras vidas. Porque también, y en este sentido hay una homilía muy bonita de el Papa emérito, ¿no? Benedicto XVI, en el sentido de que parece que el mal no es una experiencia que debe ser vivida para la realización del ser, ¿no?
Claro.
Y justamente cita al Fausto de Goethe, ¿no? Y dice, Mefistófeles tiene ese cometido, ¿no? De decir, bueno, para que la vida sea plena, ¿no? Uh-huh. Tienes que vivir esto.
Claro.
¿No?
Fíjate, Martín, bueno, sabemos, entonces está la parte del segundo libro, que es la parte onírica, de las grandes aventuras en sueños de Fausto, ¿no? Que incluso conoce a Helena de Troya o va a no sé dónde.
Sí, sí.
¿Cómo muere Fausto?
Pues...
¿Qué propicia su muerte?
Fausto muere, digamos, en el final, ¿no? Apoteósico del drama de Goethe. Uh-huh. Muere experimentando cierta contradicción, uh-huh. ¿no? De alguna manera siente arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. Escucha la voz de Margarita. Uh-huh. De hecho... Esa es la clave de su salvación uh-huh. para Goethe, ¿no? La última alusión, ¿no? que hace respecto a la salvación del Fausto es, uh-huh. Ahora lo recuerdo, es Das ewig Weibliche uh-huh. sieht uns hinan, ¿no? El eterno femenino nos encumbra o nos uh-huh. lleva hacia el cielo.
Híjole, entonces podríamos decir que muere sin arrepentimiento, pero que como interviene Margarita, pues se salva.
Sí, pero también... Digamos, esta misión o este cometido que tenía, ¿no? De conocer todas las cosas, este esfuerzo especial que tenía por descubrir los secretos de la naturaleza, por descubrir la verdadera naturaleza humana, uh-huh. es su consagración también.
Te voy a decir, a mí hace rato, y digo, esta parte es la que me gustaría sí. discutir, hace rato mencionabas o comparabas como este ideario femenino de salvación a la Divina Comedia Beatriz. Sí. Con esta Margarita. Yo creo que son completamente opuestas. Margarita, como yo dije, es una mujer completamente ordinaria, completamente vulnerable, no espectacularmente, más bien ni medianamente inteligente. por su culpa mataron a su madre, mata a su hijo, se vuelve loca y al final pide perdón. Estoy de acuerdo que la misericordia de Dios es enorme y pidió perdón. Pero no creo que todavía la señora, ¿verdad?, venga a decirle: Señor, salva a este ingrato estúpido que ni siquiera tiene arrepentimiento. O sea, a mí me llama mucho la atención porque es ahí donde se contrapone la visión anglicana o luterana, más bien luterana con la católica. El luterano piensa que solamente son las, que es la fe la que te salva y que es Dios quien siquiera te salva. El católico piensa que son las obras y es el arrepentimiento también. Entonces, esa parte es muy interesante. Quisiera escuchar tu opinión, porque a mí ese final no me convence. Creo que fomenta el conformismo, pero por otro lado también está la misericordia de Dios, que es infinita, ¿no? Y también es cierto que no alcanzaríamos salvación si no fuera porque es un regalo de Dios. Pero quiero oír tu opinión.
Bueno, pues ahí lo que hay que decir en primer lugar es, Goethe es pietista, ¿no? Es decir, pertenece a una corriente, efectivamente, ¿no?, del cristianismo protestante. Sin embargo, parece haber tenido bastante contacto, ¿no?, con la experiencia de la religión católica. Y la incorpora en su obra y es constante, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en efecto, ¿no?, para un católico son las obras las que justifican al hombre delante de Dios, también es cierto que en mucho mayor medida, ¿no?, es importante la misericordia de Dios.
Claro, por supuesto.
De hecho, ¿no?, una cosa que también decía Ratzinger, quizá hemos perdido dimensión de la misericordia de Dios porque hemos perdido dimensión del tamaño de nuestros pecados.
Claro.
¿No? Entonces, para mí, ¿no?, y quiero recuperar una idea que no pude concluir anteriormente, ¿no?, esta sensibilidad especial que tiene el Fausto, esta inclinación por el conocimiento, sin duda alguna lo debe de haber acercado a Dios en algún punto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora la anécdota de un director japonés que se convirtió exclusivamente escuchando la música de Bach, ¿no?, porque encontró en esa expresión artística, ¿no?, una profundidad que no había descubierto. Entonces, yo creo que las almas sensibles, ¿no?, son muy propensas, ¿no?, a este tipo de reencuentros, ¿no? Y de ahí creo, ¿no?, que además del Eterno Femenino, ¿no?, además de Margarita, ¿no?, la clave de la redención del Fausto está precisamente en esa sensibilidad, ¿no?, en esa sed de hacer las cosas, ¿no?, de encumbrarse.
También muy parecido a Don Juan Tenorio de Zorrilla, en el sentido del ideario femenino, Doña Inés, que también salva a Don Juan Tenorio, aunque ahí es la diferencia, Martín, que es lo que no, tú tienes razón en lo de la misericordia divina, pero incluso de Don Juan hay un arrepentimiento, de Margarita hay un arrepentimiento, de Fausto no. O sea, llega y por petición de Margarita y entra en Los Ángeles, pero no hay una reflexión interna de decir, me dejé llevar por Mefistófeles muchísimo tiempo.
Bueno, sí se arrepiente del pacto que tiene con Mefistófeles, ¿no? Y de alguna manera, el gran fracaso de Mefistófeles, ¿no?, es que a pesar de todo lo que realizó por el Fausto, ¿no?, que fue, pues, desde haberlo enlazado con Elena, ¿no?, hasta haberle conseguido el amor de Margarita, ¿no?, es precisamente el hecho de que no puede frente a la voluntad de Dios, ¿no?
Exactamente, y es un punto que quiero retomar, vamos a retomar, tenemos que ir a otro, desafortunadamente tenemos que ir a otro corte, amigos, pero regresando tomamos este punto final de todavía hay muchos Mefistófeles y nada puede Mefistófeles contra la luz de Dios. Regresamos, amigos, en un programa más de Alfa y Omega, no se lo pierdan.
Ya regresamos a Alfa y Omega. Alfa y Omega te invitan a la exposición Vámonos, Bernard Prosu en México. Muestra que hasta enero del 2015 se presenta en el Museo de Arte Moderno y que reúne la obra del fotógrafo francés de origen vietnamita, Bernard Prosu, quien realizó varios viajes escalonados a nuestro país durante las décadas de los 60, 70 y 80, y que producto de esos viajes conformó cuatro álbumes fotográficos, Le Voyage Mexicain, Contre You, París y Trópico Mexicano. La muestra reúne 112 fotografías de 41 por 51 centímetros, en su mayoría blanco y negro, así como una película Super 8 milímetros donde se exhiben retratos y escenas cotidianas de esos viajes. Su obra muestra una mirada que registra de manera espontánea y sincera lo que México es, su riqueza cultural y diversidad, desde la perspectiva de un joven viajero que captura paisajes y escenas que fue tomando en su andar y en su mirar. Recuerda, la exposición se presenta en el Museo de Arte Moderno de martes a domingo de 10 a 17:30 horas y será exhibida hasta enero del 2015. ¡No te lo pierdas! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Alfa y Omega. Estamos platicando con Martín Cortina sobre Goethe, sobre Fausto. Y nos quedamos en un punto muy interesante, en el punto de el fracaso de Mefistófeles. Y nos decías, Martín, que todo lo que hizo Mefistófeles, darle a Elena, llevarlo al río para que perdiera la memoria, darle a la misma Margarita, darle conocimiento, darle juventud, no pudo contra Dios. Entonces, esta idea es la que me gustaría retomar. Sí, ¿tú qué opinas? Porque yo creo que hoy por hoy vivimos con muchos Mefistófeles. Sí. O sea, hay muchos Mefistófeles. El Mefistófeles del dinero, el Mefistófeles de la corrupción, el Mefistófeles de consigue todo rápido y sencillo, el Mefistófeles de vive sin compromiso. El Carpe Diem, que para muchos es una maravilla, para mí también, digo, puede llegar a ser una especie de Mefistófeles. Esta parte creo que también es una gran enseñanza que nos deja Goethe, independientemente de si estoy de acuerdo o no con su salvación, a mí que no, no soy Dios, pero creo que es una gran enseñanza. Por más maravilloso y artificioso que sea Mefistófeles, nunca va a resistir a la luz ni llegar a las altas cumbres, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas ahí en relación a eso?
Sí, exactamente, ¿no? Dios, digo, algunas veces, ¿no? El hombre se pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿No? Y en muy buena medida es porque Dios puede sacar un bien de prácticamente cualquier mal, ¿no? Incluso del mal absoluto, ¿no? Que es el maligno. Entonces, el hecho, ¿no?, de que permita, por ejemplo, acontecimientos como la posesión diabólica, ¿no? Un tema sobre el que sería interesantísimo también tener una emisión, ¿no?
Sería muy interesante. Digo, son los cuatro grados. De manifestación demoníaca, que son tentación, tentación, asedio, obsesión y posesión.
Exactamente.
Y en el caso de Mefistófeles y Fausto, amigos, no hubo ni posesión ni nada. Es simplemente un acuerdo de voluntades. O sea, no estaba cooptada la voluntad del Fausto, que eso es el punto importante, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, por lo menos es una especie de enseñanza maravillosa el decir nada se puede contra la misericordia divina, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Y bueno, otro punto interesantísimo también de esta cuestión es que, curiosamente, siendo una historia tan maravillosa, ha habido pocas adaptaciones en teatro pocas adaptaciones de Fausto en teatro. ¿A qué se debe?
Bueno, se debe sobre todo a las dificultades, ¿no?, de escenificación, sobre todo, ¿no? Uh-huh. También se debe a las dificultades de interpretación de la obra, sobre todo la segunda parte, ¿no? Uh-huh. La primera ha sido adaptada pues con más o menos éxito, ¿no?, una y otra vez, pero la segunda realmente ha sido muy extraño el caso en el que ha sido, digamos, bien acogida por la crítica o bien acogida por el público.
Por todas las cuestiones de escenografía que también se han de necesitar, me imagino.
Es como decía, ¿no?, una aventura onírica, ¿no? Es algo que transcurre en el ámbito de los sueños. Elena es creación propia del Fausto, ¿no? Es digamos, la idealización, ¿no?, que puede tener gracias a esa experiencia que tuvo con Margarita, ¿no?, en muy buena medida. Pero es la idealización, ¿no?, el arquetipo de mujer que se crea el Fausto para sí.
Claro.
Entonces, es prisionero, digamos, de su propio pensamiento, ¿no?
No, eso está muy interesante.
Entonces, sí, desde luego que eso representa muchísimas dificultades para la escenificación, ¿no?
Ok.
Como antecedente, ¿no?, y además fue inspiración de Goethe, el Dr. Faustus, ¿no?, de Christoph Marlowe, autor contemporáneo a Shakespeare, ¿no? Entonces era muy sencillo, ¿no?, la adaptación teatral. Era la época de oro del teatro inglés, ¿no?, el siglo de oro. Y no se pudo repetir ese éxito, ¿no? Con una obra tan ingente como la de Goethe.
Claro.
Que supera incluso a su mismo autor, ¿no? Hay aspectos que el propio Goethe no llegó a comprender, eso es su Fausto, ¿no? La obra superó al creador, por así decirlo.
Se muere un año antes de terminar, o sea, se muere un año después de terminarla.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, y digamos, si le empezó en el año 1771, que era lo que había dicho más o menos, y la terminó en 1831, pues realmente representa 60 años de su existencia, ¿no? Claro. Entonces había muchos aspectos que no conseguía entender, y otros aspectos, ¿no?, que resultaron, por ejemplo, de sus conversaciones con Schiller, también de sus conversaciones con Herder, ¿no?, que fue quien lo introdujo con, digamos, los cuentos tradicionales de la cultura alemana, ¿no?, la leyenda popular, la poesía popular, ¿no?
De hecho, sabemos más de Fausto que de Goethe, pero lo cierto es que Goethe es el padre de la cultura alemana, para los que realmente conocen, y el Instituto Goethe es precisamente por toda la labor que es para Alemania la figura de Goethe, ¿no?
Sí, digamos, Goethe es, por así decirlo, el punto de conexión, ¿no?, entre todo ese pasado extraordinario, ¿no?, que tenemos de la cultura judeocristiana, griega, romana, ¿no?, helénica.
Con la germana. Claro.
¿No?
Entonces, el que consolida.
Él es el que consolida esa unión, ¿no? De alguna manera ya había sido incuada, ¿no?, por la tradición del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Ellos se sentían herederos, ¿no?,
pues de
la cultura romana.
Él nace en época del Sacro Imperio.
Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Ya muy cerca de su disolución, ¿no?, por Napoleón, porque pues Napoleón fue coronado emperador en el año de 1804, ¿no?
Que, de hecho, ese es un punto también muy interesante. Yo repetí, decía hace poquito, poco sabemos de Goethe. Yo no sabía, hasta que tuve el inmenso gusto de conocerte, que Goethe conoció a uno de los ídolos, amores de mi vida, personaje a seguir, que es Napoleón Bonaparte. Yo no sabía que se conocieron. Cuéntanos un poquito esta anécdota. Al parecer también Napoleón tenía, su libro de cabecera era una obra de Goethe, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Goethe se encuentra con Napoleón en el año de 1808. Ajá. Uh-huh. Y ambos tenían una admiración recíproca, que es algo extraordinario, ¿no? Un francés y un alemán.
Y un alemán, y sobre todo en época de exaltaciones románticas, nacionalistas, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y lo que pasa es que Goethe, ¿no?, veía también a lo mejor un poco como Beethoven, ¿no? Uh-huh. Vio en Napoleón a ese libertador de Europa, ¿no? Ese hombre modernizador, ese hombre liberal, ¿no? Ese ideal cultural, ¿no? El rey filósofo, ¿no? De alguna manera sí lo reconocían.
Y el rey que hace, ¿no?, todo.
Sí, porque además
leyes, guerras, cultura, todo.
Claro, y lo revolucionó todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el año de 1808, en el Congreso de Erfurt, que fue el encuentro entre el zar Alejandro I y Napoleón, Goethe también estaba presente, porque él tenía una función áulica, ¿no? Él era consejero...
Del príncipe de Weimar.
Del duque de Weimar, exacto. Sí, que es un principado chiquitito en el centro de Alemania, en Turingia. Uh-huh. Y entonces Napoleón, ¿no?, al ver a Goethe, ¿no?, se emociona. Había leído 7 veces las cuitas del joven Werther, ¿no? Uh-huh. Y entonces sus primeras palabras, ¿no?, ante Goethe son: "Vous êtes un homme." Uh-huh. Es usted un hombre, ¿no?
No, bueno.
Entonces...
¡Qué emoción!
Digamos, ¿no?, una alabanza así de Napoleón, ¡claro!, ¿no?, que era un hombre de una talla, digo, físicamente no muy superior, pero intelectualmente...
No, bueno, claro. Pero fíjate que haciendo un paréntesis, hay la versión, digo, yo no tiene nada que ver con Goethe, pero bueno, creo que es interesante comentarlo aquí, porque también Martín es un gran admirador de Napoleón y sabe mucho de Napoleón. Dicen que realmente no es que fuera tan chaparro, sino que así lo pintaron sus detractores.
Sí, fue sobre todo una campaña del imperio, ¿no?
Sí, porque si tú ves el caballo de la victoria, el cuadro de la victoria de Austerlitz, te mueres, dices, qué tipazo en todo ese esplendor, ¿no?
Probablemente, ¿no?, dicen los estudiosos, haya medido unos 68, lo cual es una altura
razonable, ¿no? Y para la época...
Claro, sus detractores, ¿no?, seguramente decían que medía lo mismo que Shakira, ¿no? Que es una mujer que mide unos 54, una cosa por el estilo.
No, bueno.
Entonces, pero sí, digamos, es mucho por la campaña, ¿no?, contra Napoleón de los ingleses, ¿no?
Entonces regresamos, se encuentran, ustedes su nombre, ¿y cuál es la reacción de Goethe?
Y Goethe, ¿no?, entabla una conversación muy amable con él, y Napoleón le hace un par de críticas sobre su obra, ¿no? En concreto, refiriéndose, bueno... Quizá es la obra, digamos, más reveladora de en cuanto a la vida sentimental de Goethe, porque está inspirada en su desencuentro con el primer amor que tuvo, ¿no?
Digamos, juzgado, realmente, ¿no?
Sí, exacto, en la corte de Wetzlar, se encuentra con Charlotte Boeuf, que era prometida de Kreister, ¿no? Un canciller alemán. Entonces, Goethe es incapaz de conquistarla y después, simultáneamente, se suicida un amigo suyo, Carl Wilhelm Jerusalem, y se suicida con la pistola del prometido de Charlotte, ¿no? Entonces, digamos, retoma esta idea, la incorpora en su libro de las cuitas del joven Werther, ¿no? Die Leiden des jungen Werther, y Napoleón le critica, ¿no? En específico, el hecho de que la pistola, ¿no?, que haya servido para la muerte, ¿no?, de Werther haya sido así, ¿no?, obtenida de ese modo. Le dice, eso es contrario a la naturaleza. No sé si quería decir contrario a la naturaleza humana o contrario a la naturaleza, digamos,
a la moral y a las buenas costumbres.
Sí, sí, quizá, ¿no? Pero bueno, Goethe toma la crítica, ¿no?, de la mejor manera y incluso, ¿no?, siempre tuvo en su escritorio el busto de Napoleón.
Ah, caray, o sea, era una admiración mutua.
Una admiración mutua.
A mí me llama mucho la atención, Martín, amigos, Martín nos dice que el libro de cabecera de Napoleón son las cuitas del joven Werther.
Sí, 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 siempre lo cargó.
Yo me imagino a Napoleón, un hombre impetuoso, apasionado, colérico, digo, pues hasta con la reacción con Fouché, ¿no? O sea, sí, de hecho, su cólera también lo pierde. No puedo entender cómo un hombre así haya tenido de libro de cabecera un libro tan depresivo como es la historia de las cuitas del joven Werther, ¿no? Pero a lo mejor los polos opuestos se atraen, ¿no? Es lo que necesitaba una personalidad colérica, ¿no?
Sí, quizá eso sea la única explicación razonable, ¿no? Porque sí es contrario, digamos, a la caracterología del propio Napoleón, ¿no?
Sí. Oye, Martín, desafortunadamente ya tenemos que concluir el programa, está muy interesante. Luego nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros para platicarnos del joven Werther.
Con todo
y
gusto.
¿Por qué no? De posesiones diabólicas, o más bien manifestaciones diabólicas, que es interesante. Pero para que la gente, para que la juventud conozca a Goethe, ¿qué recomiendas? ¿Cómo conocer a Goethe? Yo nunca he podido leer el Fausto, yo leí un resumen para niñas de secundaria, ¿no? Pero, ¿cómo, qué recomiendas para que haya un acercamiento a Goethe, a Fausto, a las obras de Goethe?
Quizá lo que vaya a decir sea un sinsentido, pero yo creo que en primer lugar es necesario conocer el idioma de Goethe, ¿no?
Claro.
Porque el alemán, pues, tiene una estructura muy distinta al castellano. El alemán tiene una estructura muy distinta al idioma inglés, ¿no? Entonces, siempre se pierde mucho en la traducción.
Cuéntame, por favor, cuenta al auditorio esa anécdota, la que me dijiste cuando te pregunté, bueno, ¿por qué tanta afición a Goethe? Cuéntame cómo, porque digo, es muy interesante para la juventud, es un gran ejemplo,
bueno,
¿no?
Bueno, yo leí las cuitas del joven Werther, ¿no? Por obligación, ¿no? En la escuela, y la verdad es que no me gustó mucho, ¿no? Lo consideré un libro, pues, ¿no?, tan bueno como los cómics de Asterix y Obelix, ¿no? Entonces, y después ya, ¿no?, cuando alcancé un poco más de madurez intelectual, por lo menos, lo que me ocurrió fue que empecé a estudiar alemán, ¿no?
Pero todo fue porque tu papá te leía en alemán,
sí,
¿no?
Sí, mi papá estudió en el colegio alemán y me leía en alemán y me cantaba en alemán, y a mí me desesperaba mucho no entender esas cosas, ¿no? Y luego tenía los cómics, ¿no?, de Tintán, aunque belga, ¿no?, él los tenía en alemán, de Tim und Struppi, y entonces me desesperaba mucho no comprenderlos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a aprender alemán. Y aprendí alemán, y después siempre tuve una afición especial por Shakespeare, ¿no?, que también me inculcó mi papá, ¿no? Entonces me pregunté en algún momento, bueno, ¿habrá alguien de la talla, ¿no?, de Shakespeare en las letras alemanas? Y me encontré, ¿no?, con una entrevista de Joseph Ratzinger, en la que decía, ¿no?, que si tuviera que llevarse algunos libros, ¿no?, como material esencial, ¿no?, Una isla desierta, no me acuerdo cuál era el ejercicio, y él decía que se llevaría sin duda alguna la obra de Goethe, ¿no?
Okay.
Por lo que había significado en su formación, ¿no? Porque además, pues, creció en Alemania y fue educado en Alemania.
Claro.
Entonces,
Y estamos hablando de uno de los más grandes genios de la iglesia, que es Joseph Ratzinger.
Sí, o sea, exactamente. No, no, y además de los más grandes genios de la humanidad.
Sí,
¿no?
Creo yo o también, sea, estoy coincido contigo.
Sí, es impresionante.
Entonces, ¿les recomiendas primero estudiar en alemán y luego?
Bueno, ya después de superar ese obstáculo que parece insalvable, porque además el alemán es una lengua...
dificilísima.
Complicada, ¿no? Uh-huh. Quizá lo mejor sea seguir la propia carrera cronológica de Goethe, ¿no? Uh-huh. O sea, primero empezar con sus obras románticas, ¿no? De ese periodo de Sturm und Drang, uh-huh. Como Las desventuras, ¿no? Del joven Werther, Ifigenia, ¿no? De Goethe también.
Y el que retoma ahí una tragedia griega, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, exacto. Es un poco esto de la síntesis, ¿no?
Del clasicismo. Exacto. Perfecto.
Entonces.
Pues Martín, te agradecemos muchísimo. A nombre de Héctor Velázquez y tu servidor, te agradecemos muchísimo la presencia el día de hoy. Creo que tocamos un tema muy interesante. A mí me gustaría concluir diciéndoles, amigos, que cuidado con los Mefistófeles. Tenemos Mefistófeles a la orden del día. Cuidado, porque siempre quieren andar haciendo pactos. Y es muy fácil caer a veces. Sobre todo para los voluntariosos apasionados, como su servidora. Entonces, cuidado con los Mefistófeles. Y pues un programa más, Martín, donde, como siempre, ya saben ustedes, amigos, en Alfa y Omega, empezamos conversando y terminamos aprendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes. Gracias, Martín.
Muchas gracias.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega, para iniciar conversando y terminar conociendo. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.